5 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Y ahí sigue nuestra encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Que cómo va, Carlos Honorato.
Va fenomenal. La cuenta de Twitter, sobre todo, que estamos ya cerca de 9.000. Ojo a eso.
Muy bien.
Bueno, a ver, hoy estamos preguntando si crees que es un buen momento para comprar o para alquilar un piso, una vivienda. Y es que dicen que la pandemia va a hundir un 13% el precio de la vivienda en compraventa en Madrid en los próximos 2 años. En el alquiler no se va a notar tanto, sobre todo en la zona que sea céntrica. En el centro sí. Por contra, en el centro sí que va a haber buenas ofertas. Entonces hemos preguntado eso, si es un buen momento para comprar o para alquilar. Y está igual, para comprar cree la gente el 60% que para comprar está bien y el 40% para alquilar.
Pues mira, van ganando los de la compra,
sí,
de momento.
Queda un poquito. Hasta la una estamos aquí esperando las respuestas en nuestro Twitter.
Claro que sí, entráis en la cuenta de Twitter, @buenosdiasom, le dais a la opción que vosotros creéis que es la más acertada.
También si le dais a me gusta.
No pasa nada, también.
Un seguidor más.
Bien.
En Twitter, nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, el señor, si eso, que nos echa una manita. Vale.
Bueno, gracias.
Ay, hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Y como cada lunes, en Buenos Días Madrid, llega Raúl Martínez, despliega su cuaderno de campo y nos habla de algún animalito. Normalmente lo hace de algún animal en concreto o de alguna especie de animales, pero hoy nos viene a hablar de grandes récords que han sido protagonizados por ellos. Raúl, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Además, un día maravilloso porque después de unos días de lluvia, pues está el sol. Y volvemos un poco al tema de la semana pasada, las grullas. Están pasando las grullas por Madrid. Que la gente se anime a por lo menos a sacar la cabeza por la ventana y en cuanto escuchen el mínimo ruido que pusimos la semana pasada de las grullas, se asomen a verlas, porque es un espectáculo. La verdad es que es un espectáculo. Y están pasando ahora mismo.
Bueno, pues ahí están las grullas cruzando el cielo de Madrid. Y si hablamos de récords de animales, que era un compromiso que adquirimos la semana pasada, Raúl. Sí. Hombre, hay algunos récords que todos sabemos. ¿Cuál es el animal más grande del mundo? Pues la ballena azul, o cuál es el más rápido, el guepardo. Estas cosas, ¿no? Pero vamos a hablar de algunos... Pues,
récord de andar por casa o de que podamos tener nosotros a nivel cercano, y que nos puede sorprender muchas cosas.
Pues empezamos por ejemplo, la hormiga. ¿Tiene algún récord la hormiga?
Sí, los pequeños animales. Pues mira, la hormiga podríamos decir que tiene 2 récords. El más numeroso, el animal más numeroso, si encontramos que tenemos en Madrid, sería la hormiga, como si lo consideramos como individuos. Pues así, no obstante, ahí sí que yo dudaría, porque yo considero a un hormiguero como un solo organismo, no como miles de eso. Entonces, pues ahí no sería el más numeroso, pero sí es el récord, y el récord del mundo en fuerza. Puede levantar una hormiga, esa pequeñísima cosa, pues 300 veces su propio peso. Entonces, ver a una hormiga con un trozo de hoja gigantesca llevándolo, pues dice, jolines, no, llevo un trocito, pero imaginaros lo pequeñita que es y lo que tiene que levantar. Eso es un récord, además, mundial. La hormiga es el animal que puede considerarse que tiene más fuerza a nivel comparativo.
Si comparamos su tamaño y su peso con lo que puede levantar y puede transportar.
Exactamente.
Que es si lo pusiéramos en una persona, podríamos coger una casa de 2 pisos y llevarla de un lado para otro, por ejemplo,
pues
¿no?
Más o menos.
Estaría bien, no estaría mal. Oye,
seríamos supermanes, sí.
Si hablamos de las libélulas, también tienen récord.
Bueno, para mí y para todo el mundo, es el animal que puede considerarse como el mejor volador. Existe el mejor volador. Tiene 4 alas la libélula. Puede aislar el movimiento de cada una de ellas de tal manera que puede subir, bajar verticalmente, ir marcha atrás, hacer looping. Bueno, puede todo lo que te puedas imaginar de un vuelo lo puede hacer una libélula. Ahí para mí es el mejor volador. que existe en, bueno, para mí y para todos. Está considerado el mejor volador y este también es récord mundial, ¿no? Y lo tenemos aquí cerquita, lo podemos apreciar y admirar aquí cerquita, cómo vuela, cómo se para, cómo va marcha atrás. Sin apenas notarse, simplemente con unos pequeños movimientos aislados de cada una de sus cuatro alas. No vuela dos al mismo tiempo y otros dos al mismo tiempo, sino que puede aislarlas.
Una curiosidad.
Es una cosa que todavía la técnica nuestra todavía no ha cogido.
Fíjate, pues casi nada, pues lleva una temporada la libélula entre nosotros, ¿eh? Como para haberle podido copiar, pero no hay manera.
Pues también sería un récord, ¿no? De los animales un poco más patentes que tenemos alrededor nuestro, es el más antiguo, mucho más antiguo que, pero muchísimo más antiguo, muchos millones de años más para atrás, que incluso los desaparecidos dinosaurios.
Fíjate.
Han desaparecido muchas especies y la libélula sigue como tal. Antes incluso había una libélula gigante de 2 metros de longitud, o sea que fíjate el mundo de la libélula.
Pues fíjate, a mí es un animal que me cae muy bien. Ahora, claro, si pienso en una libélula de 2 metros, a lo mejor no me caía tan bien.
Claro.
¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, las de ahora sí.
Una libélula de 2 metros que son los helicópteros.
Ya, también es verdad.
En definitiva.
Oye, si pensamos en reptiles grandes, Raúl, siempre nos vamos pues al Amazonas o nos vamos a África. Sí. Pero ¿cuál es el más grande que tenemos en Europa?
Pues mira, en Europa lo que tenemos y lo tenemos cerca, pero que a nadie le dé miedo, es la culebra bastarda. La culebra bastarda se llama culebra bastarda, ¿no? O también llamada culebra de Montpellier, ¿no? Malpolum, es del género Malpolum. Puede llegar incluso a los 2 metros de longitud.
Que no está mal, ¿eh?
No está nada mal. No está nada mal y muchos kilos de peso. ¿Sí? Sobre todo si ha comido un conejo, que pueden comer hasta conejos.
Pues
tenemos muy cerquita de nosotros, ¿eh? Lo tenemos muy cerquita, lo que pasa es que, ¿no? Pues huyen, no se ven, no...
Pues
no
mejor.
Son nada agresivas ni nada de nada, huyen.
Yo si veo una culebra de 2 metros comiéndose un conejo, me puede dar un soponcio. Así que bien, que se esconda a su aire, tranquilamente. ¿Y anfibio, el más grande que tenemos?
El más grande que tenemos, y sería el más grande también de Europa, es el sapo. El sapo, hemos hablado alguna vez de los sapos. Pues el sapo común, ese que no corría sino que saltaba, ¿no? Puede llegar a tener unos tamaños muy considerables, más grandes que la palma de una mano, puede llegar, y sobre todo si se infla ya, pues ya no te digo, pero sí, sería el más grande. Eso es otro récord además a nivel europeo, ¿no? Y lo tenemos aquí al lado en Madrid.
Bueno, pues o también que, da un poco de susto ver un sapo inflado. Bueno, si hablamos del animal más veloz que tenemos, ¿cuál sería?
Pues el animal más veloz, no solamente del mundo, es el que está sonando ahora mismo, es el halcón peregrino. En picado sobrepasa los 300 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad!
No, se han llegado a contabilizar algún halcón en picado que cae, y además sí que se escucha incluso el sonido de... un sonido así de eso, que puede llegar a 400 kilómetros por hora, se ha llegado a medir.
Es que no, o sea que, fíjate, no rompe la barrera del sonido en cuanto los descuidemos, no tanto, pero vamos.
Sí, es el más veloz y más aerodinámico, se puede decir, al poner las alas hacia atrás, es como una bala. Y lo tenemos aquí en Madrid también, ¿no?
Sí.
Bueno.
¿Y eso que suena, qué es?
A ver, ¿qué te parece a ti? No, ¿a que te parece un animal como muy grande?
Pues sí, me parece.
Como si fuera un hipopótamo.
Sí.
Bueno, pues es un ave. Eso es un ave que se llama avutarda.
Ajá.
¿No? Y es el animal más grande que puede volar. No puede, pero vamos, ya no solamente de Europa, que sí lo es, sino del mundo. Hay otra avutarda, que es la avutarda de Cori, que puede tener un pequeño peso más para allá, pero en los machos, pero en las hembras no. Entonces nosotros somos los que tenemos el animal, la avutarda, que es más pesado y puede volar. Y la tenemos aquí alrededor de Madrid también. Es como, no sé, como una perdiz gigantesca. Así,
ya, o sea, es,
¿no?
Más,
lleno de
más,
plumas.
¿Pesa más que la cigüeña, por ejemplo?
Muchísimo más. Puede llegar hasta los 18 kilos. Un macho. Puede llegar a ser...
¡Qué miedo!
Fíjate el esfuerzo, tiene que correr un poco para coger impulso y ponerse a volar. Y es espectacular verla. Y lo tenemos aquí al lado de Madrid también.
Miedo a pensar que te vuele una por encima, 18 kilos, como se caiga, como tenga un tropiezo, te aplasta. Oye, ¿y esto que suena es una urraca, no?
Pues sí, es una urraca, y es una urraca. Normalmente las urracas, que son así como desechadas, así las urracas, y los córvidos, así como pájaros de mal agüero y tal,
sí,
resulta que son quizás las aves más inteligentes que existen.
¿Ah, sí?
En del mundo, sí, sí, las urracas. Pero ya no solamente, porque se han llegado a medir, no, por índice de inteligencia, sí, capacidad. No, lo primero, se puede decir que es el animal, el ave que mejor aprende las cosas.
Ah, o sea, aprende. Que a una urraca se le puede amaestrar en un momento dado.
Sí, no, claro, no, es que se adapta enseguida porque aprende absolutamente. No solamente eso, sino que además es un gran imitador de sonidos. O sea, lo que escucha,
sí,
lo puede imitar, incluso algunas veces voces humanas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿No? Aquí se la ha llamado muchas veces, cuando imitaba voces humanas y la tenía la gente en las casas, se la llamaba marica.
Uh-huh.
¿No? Ya está hablando la marica.
Ah, pues mira, eso no lo conocía yo.
Pues sí, sí, se puede imitar hasta voces humanas como los loros.
Bueno.
O sea, pero eso es porque tiene una gran capacidad de inteligencia. Puede deducir cosas, incluso. No solamente eso, lo que se debe es sacar algo de, ¿no?, y utilizar incluso instrumentos. Para sacar una cosa de un bote o de algo, puede utilizar, o sacar un bicho con un palito. Puede utilizarlo.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, la urraca inteligente. Lo digo por unas que tengo yo por aquí que dan vueltas por la ventana del estudio. Las miraré con otros ojos.
Claro.
Vamos con otro sonido. ¿Esto qué es?
A ver. No lo escucho. No lo estoy escuchando bien.
Ah, pues te lo digo yo. Vencejos. ¿Qué les pasa a los vencejos?
Entonces lo que estoy escuchando es el sonido del pitillo de los vencejos.
Sí,
entonces,
exacto.
De la rueda de los vencejos, vale. Hace así, sí. Pues mira, quizás es el animal mejor, el ave, que vive en el aire. Es un ave que vive en el aire, ¿no? Un vencejo cuando nace y vuelve a criar a los 2 años, no se ha posado en la vida, no se ha posado nunca, duerme en el aire, ¿no? Pasa su vida en el aire. Su medio es el aire. Entonces, pues vamos a considerar que es el que menos se posa y el más volador, el que más tiempo va volando.
Oye,
pero no solamente tiene ese récord.
No, te iba a preguntar cómo bebe, porque comer, dices, bueno, pues de insectos pues que están en el aire, pero beber...
Normalmente no necesita apenas agua, porque de los fluidos de las presas, de la cantidad de agua de las presas puede surtirse, pero puede volar casi a ras de agua y dar un picotazo en el agua y así ha cogido un poco de agua.
Vale.
Puede hacerlo así sin posarse, ¿no? Además, el otro récord que tienen los vencejos es de comer, el que nos quita más mosquitos.
Ah, mira, no,
puede,
pues,
sí,
muy agradecidos.
Puede comer 120 estamos. Mosquitos, por ejemplo, a la hora, multiplícalo por 24 horas al día, porque durante la noche mantiene la boca abierta en vuelos circulares y durmiendo, y entonces siguen entrando lo que se llama el plancton aéreo, y entonces son los que más nos quitan los mosquitos. Se ha calculado que al año son 300,000+ mosquitos que nos quitan.
Oye, pues mira lo que te digo, monumento al vencejo, hay que hacer sobre
monumento
todo en los meses de verano. Oye, Raúl, que el tema me encanta, pero tenemos que acabar la sección. ¿Qué te parece si continuamos la semana que viene con más récords?
Muy bien, continuamos con más récords.
Venga,
claro,
perfecto.
¿No? Porque son cosas que nos ayudan a admirar a los animales que tenemos alrededor.
Es verdad.
Cuando le damos un poco de protagonismo en ese sentido. Mira, el único que tal o el único que cual.
Pues
yo creo que sí.
No, aprendemos mucho con esta sección. Raúl Martínez, Cuaderno de Campo, muchísimas gracias. Y la semana que viene, más récords de animales que tenemos muy cerquita, además. Un beso,
bien,
hasta luego.
Un beso.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Si
siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia infantil. Social, notable presencia policial. Llegan.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información, todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
It's a wide ocean and the tides in motion and our homes are chosen.
Los lunes son días muy solidarios en Buenos Días Madrid, porque llega Clara Esteban y siempre nos trae a una persona que vive por y para eso, por y para la solidaridad con los demás. Clara, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Uh-huh. Otra vez, nos gustan mucho las efemérides, sí, en este programa,
¿verdad?
Un montón. Y hoy tenemos una que nos viene fenomenal para los lunes solidarios, porque tal día como hoy, del año 1863, pues digamos que surgió el germen de lo que hoy es quizás la ONG más emblemática en todo el mundo, la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Uh-huh. Fue la primera conferencia internacional en Ginebra. Y ahí, bueno, pues se gestó un poco lo que podría ser esta organización, que nació un poquito más tarde. Bueno, lo hizo a iniciativa de un suizo, Henri Dunant, que fue su impulsor, y por eso la Cruz Roja se llama así y tiene ese símbolo por la bandera suiza. Bueno, de su origen, de su historia, de su presente, sobre todo, de lo que a día de hoy está haciendo lejos y cerca la Cruz Roja, pues vamos a hablar hoy con su presidenta en la Comunidad de Madrid, que es Pilar Roy. Bienvenida. Hola, Pilar, ¿qué tal?
Hola, Pilar.
Clara y Eli, buenos días a los dos.
Bueno, esto es la historia de Cruz Roja, de la Media Luna Roja también, que es, no sé si es la ONG más grande ahora mismo en el mundo, por lo menos la más emblemática, la más conocida, que llega a todas partes.
Bueno, yo no sé si somos la más grande, lo que sí sé es que estamos presentes en 194 países. Yo no sé si hay alguna otra organización que también esté presente en tantos países, ¿vale? No lo sé, no te puedo decir, pero sí que son 194 países.
Y nació de esta manera, por la sensibilidad de alguien que vio, bueno, pues cómo los soldados, en este caso, los soldados heridos en una batalla en Solferino, en Italia, estamos hablando del año 1859, bueno, pues vio que necesitaban pues ayuda, ¿no? Vio el panorama y a todos esos soldados heridos y movilizó a la gente, y es un poco lo que hace Cruz Roja también a día de hoy, allá donde se necesita.
Sí, Efectivamente, en un primer momento el Cruz Roja surge ante la necesidad que ve nuestro fundador en un campo de batalla. Tenemos que remontarnos, estamos hablando de finales del siglo XIX, no es la sociedad como la percibimos hoy, pero en ese momento nos atendía a los heridos de guerra. Él consideró que esto no podía ser así y reunió a un grupo de personas que voluntariamente se atendieran. Ese es nuestro germen. Empezamos como una organización de socorro para heridos de guerra y a medida que ha pasado el tiempo hemos ido evolucionando de acuerdo en cómo ha evolucionado la sociedad. Y desde el primer momento sí que nos dimos cuenta de que había que atender y que fuera una organización de voluntariado quien se hiciera cargo de todo esto. Y a todos estos años nos hemos mantenido con este criterio, añadiendo, por supuesto, otro tipo de actuaciones.
Sería imposible referir ni tan siquiera nombrar todos los proyectos en los que Cruz Roja en todo el mundo, bueno, ya no digamos, ¿no? Pero incluso aquí en España está trabajando, pero sí hay un frente muy importante ahora mismo al que está atendiendo Cruz Roja, que en realidad no es uno, sino muchos frentes, que es el de la COVID-19, que afecta pues a todos los ámbitos, al ámbito de la salud, al social, al económico, al del empleo, al de la infancia, etcétera, etcétera. Así, bueno, pues y sobre todos estos frentes hay un plan global que es Cruz Roja Responde, que lleváis en marcha, ya lleváis pues un montón de meses con él y con muchísimas actuaciones.
Pues mira, nosotros en Cruz Roja inmediatamente en el mes de marzo ya nos dimos cuenta de que se avecinaba una situación de extremada grave, que iba a ser muy grave, como efectivamente está siendo. En el mes de marzo pusimos en marcha la primera parte de este proyecto Responde, que duró justo hasta que terminó el primer estado de alarma. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que aparte de las actuaciones que tuvimos entonces, en ese momento, los dos primeros meses de atender a un montón de personas, hemos atendido en toda España, para que os hagáis una idea, a más de 2,5 millones de personas y en la Comunidad de Madrid a cerca de 130,000 personas, nos dimos cuenta que esto no terminaba aquí, porque nos dimos cuenta que era una crisis que se iba a prolongar en el tiempo. Con lo cual, prolongamos este llamamiento Responde, lo hemos prolongado y va a durar, en principio, hasta el 31 de diciembre de este año. En los dos primeros meses nos dirigimos a atender las necesidades más urgentes, tanto sanitarias como sociales, de cualquier tipo. Mantuvimos abiertas todas nuestras sedes, con un total de 34 sedes abiertas, y además pusimos en marcha un sistema de unidades de respuesta social, unos vehículos atendidos por dos personas voluntarias que llevaban a los diferentes domicilios de personas que por diferentes motivos no podían salir de los mismos, hacerles entregar de todo tipo de productos, ya de alimentación, pero también de higiene, sanitarios si los necesitaban, medicinas, lo que fuera. A partir de estos momentos, en esos dos meses, además, no abandonamos en ningún momento nuestra actividad, dijéramos, más normal. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguimos con nuestro plan de empleo, que seguimos atendiendo a mujeres, que seguimos atendiendo a mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora estamos ya en esta segunda fase.
Oye, Pilar, uno de los, digamos, valores más importantes que tiene Cruz Roja para poder llevar a cabo todo esto que nos estás contando son sus voluntarios, que creo que además se multiplican o quisieran multiplicarse porque creo que han aumentado muchísimo las solicitudes.
Pues mira, nosotros en este periodo del proyecto Responde se nos acercaron más, hablo de toda España y luego ya lo centro en Madrid, se nos acercaron cerca de 60,000 personas que querían hacer voluntariado con nosotros. En el caso de la Comunidad de Madrid se nos acercaron más de 5,000, de tal forma que en los momentos más crudos de toda esta crisis teníamos acerca de 7,400 personas, voluntarios y voluntarias, trabajando y colaborando con nosotros. Sin ellos no hubiera sido posible todo este gran despliegue. Sin ellos y sin la colaboración de empresas que a través de sus proyectos de responsabilidad social corporativa se acercaron a nosotros, personas que en ese momento estaban en ERTES, etcétera, etcétera, etcétera. Con ellos, sin ellos, no podríamos hacer nada.
Uh-huh. esos voluntarios que han participado en los programas, que han atendido a personas mayores, a mujeres víctimas de violencia de género, a menores sin protección, a personas sin hogar, que es otro de los ámbitos de actuación muy importantes en una pandemia como esta, porque estamos todos hablando de meternos en casa, de no salir, y son personas que no tienen ese hogar, ese lugar seguro en el que pues pasar una crisis sanitaria como esta.
Efectivamente, nosotros al principio mantuvimos abierto un hostal en la calle Atocha, después las tablas, hemos mantenido abiertos todos nuestros recursos con personas solicitantes de asilo, refugiados, hemos mantenido abiertos todos nuestros recursos, abrimos también otro centro en Los Molinos, y ahora en estos momentos sigue abierto, bueno, hemos reabierto, mejor dicho, el hotel en las tablas para personas sin hogar. Porque efectivamente hay personas que tienen que guardar su cuarentena y no tienen espacio donde hacerlo, no tienen hogar, no tienen dónde estar, y nosotros lo que hacemos es que ellos pues se sientan acogidos y bien tratados y que puedan hacer la cuarentena.
Bueno, hasta diciembre este, por lo menos,
sí.
Este plan responde, que está atendiendo tantos frentes ahora mismo de Cruz Roja, pero bueno, siempre va a estar ahí, más allá de este programa y más allá de esta pandemia, porque siempre lo ha estado desde su fundación y seguirá estando en todas partes Cruz Roja.
Bueno, yo me alegro además que haya tantísima gente que quiera participar, que quiera echar una mano. Somos un país y en general un mundo solidario.
Incluso,
lo que pasa es que luego, pues...
Decía Pilar que incluso personas que en ERTE,
sí.
que de momento están paradas y no pueden trabajar, ir a su puesto de trabajo, pero sienten esa necesidad de ocupar su tiempo haciendo algo ante lo que está pasando. Así que la verdad que es fantástico.
Yo quisiera añadir que lo que está demostrando la población es una gran solidaridad. Porque y además de los voluntarios, la cantidad de personas que se han acercado a nosotros para hacerse socios y socias, porque también para nosotros
claro.
Es muy importante y forman parte de nuestra organización. Con lo cual, pues muchísimas gracias a todo el mundo, a todos los voluntarios y voluntarias que están todos los días con nosotros, que ya estaban antes, que están ahora, los nuevos, y también pues a los socios, a todo nuestro personal técnico, porque es verdad que todo el mundo, todas las personas que están con nosotros, están dando todo lo que pueden y mucho más.
Oye, Pilar, que tú das las gracias, pero nosotros también queremos dar las gracias a Cruz Roja y a todos los que estáis ahí por esa labor fantástica que hacéis, porque todos sabemos que ante un caso de emergencia, ahí está la Cruz Roja, la Medialuna Roja en otros países, siempre dispuesta a echarnos una mano y eso tranquiliza mucho. Así que enhorabuena, muchísimas gracias y seguiremos hablando.
Muchísimas gracias a vosotros por pensar en Cruz Roja y muchas gracias en nombre de todos quienes componemos Cruz Roja. Muchas gracias.
Pilar Roy, presidenta de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo, adiós.
Clara Esteban, que ha estado muy bien. Acordarnos de la Cruz Roja y del famoso Día de la Banderita, que no solamente es ese día, que Cruz Roja está ahí todos los días del año.
De las organizaciones que todo el mundo conoce en todo el mundo.
Claro que sí, gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues hablábamos con Pilar Roy, con la presidenta de Cruz Roja, la Comunidad de Madrid, de muchas cosas, pero una de ellas es ese hotel para personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Comunidad de Madrid, que ha habilitado, como decimos, en las tablas un hotel para personas sin hogar y familias en exclusión con síntomas leves por COVID, gestionado por Cruz Roja, pero como decimos, ahí está el Ayuntamiento de Madrid y Pepe Aniorte es delegado del área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Con él vamos a hablar de diferentes cosas. Una de ellas, y es importante, es que el Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en el primero de España en ser admitido en la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con personas sin hogar. Eso significa, bueno, o quiere decir que hay un reconocimiento a los esfuerzos del Gobierno Municipal para la atención de un colectivo tan vulnerable. Pepe Aniorte, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ahora hablamos de este reconocimiento, pero ya que acabamos de terminar de hablar con Pilar Roy, no sé si nos puedes añadir algún dato más de ese hotel para personas sin hogar que ha montado el Ayuntamiento de Madrid con la ayuda de la Comunidad de Madrid y con la colaboración de Cruz Roja, que eso ya de entrada es como un buen aval, ¿no?
Sí, yo creo que es un ejemplo. El trabajo del Ayuntamiento de Madrid ante esta situación del COVID ya fue en la primera ola, ahí en marzo, que yo creo que fue un referente el poder responder tan rápidamente con IFEMA, ¿no? Que lo abrimos en su momento. IFEMA, como bien sabemos, no fue solo el tema del hospital, que fue más tarde, sino una buena parte de IFEMA se dedicó a un recurso específico para personas sin hogar, que fue un referente ahí de la atención, porque fue muy rápido, en una semana lo montamos, ya fue con una atención muy dignificante y donde conseguimos trabajar realmente no solamente la emergencia, sino ayudar a que estas personas saliesen de esa situación. Entonces, yo creo que fue claramente un referente ahí IFEMA y unido a ese hotel que también abrimos en Las Tablas en ese momento, junto con la Comunidad de Madrid, en ese primer momento ahí en junio, a finales de mayo o junio, para además poder dar atención a las personas en hogar que no tenían síntomas o que eran con síntomas leves con COVID y que, claro, no tenían ningún sitio para poder guardar la cuarentena, y ese hotel, la verdad es que fue un referente en ese momento también, ya en un primer momento, para poder atender con calidad con dignidad a todas esas personas que estaban en esa situación.
Oye, Pepe, tú antes de ser delegado del Ayuntamiento de Madrid trabajaste en dos organizaciones no gubernamentales, en dos ONGs, que además las dos tenían mucho que ver con ayuda a personas sin hogar. Por lo tanto, me imagino que para ti ya personalmente el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid se haya convertido en el primero de España, como decía, en ser admitido en la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con personas sin hogar, hombre, tiene que ser una satisfacción importante.
Exactamente, sí, la verdad es que una gran satisfacción. Porque, como bien dices, he estado 20 años trabajando en ONGs y en las dos ONGs donde trabajé en esos 20 años fue precisamente con entidades que trabajaban con personas sin hogar. Por lo tanto, mi vida profesional precisamente está vinculado al trabajo con personas sin hogar y precisamente el que pudiéramos entrar en esta noticia, de que entremos en esta red de FEANSA, que une a todas las entidades que trabajan referentes con personas sin hogar en Europa, porque además no somos la primera de España, somos la primera de Europa.
Ah,
la
mira.
Primera de Europa. Uh-huh. Y Lyon va a estar también, están las puertas también de entrar, que será la segunda, Lyon, la distancia sí. Francesa. Pero Madrid ha sido la primera ciudad europea que entra por parte de ese club, que sobre todo lo importante es que es un referente a la hora de trabajar la innovación con las personas sin hogar, a la hora de buscar pues, los últimos modelos que más funcionan para poder realmente crear servicios pues al nivel del siglo XXI, para trabajar realmente. Para no solamente centrarnos muchas veces en lo más asistencial o lo más inmediato con las personas sin hogar, sino en generar realmente espacios de oportunidad donde las personas sin hogar pues, puedan salir realmente de esa situación. Uh-huh. Ahí en el Ayuntamiento de Madrid, pues la verdad es que hemos dado un empujón muy fuerte en este último año. No solamente hemos conseguido generar 220 plazas nuevas en solo un año, sino que además estamos implementando esa innovación social, ese programa que es realmente primero en ese caso en España, el No Second Night, que lo hemos traído ahí de Londres y de Dinamarca, que es para trabajar de forma temprana cuando una mujer llega a la calle, puede llegar los primeros días a la calle, actuar de forma rápida. Ese proyecto de No Second Night, que ya hemos empezado con 30 plazas, pero que el próximo año, de hecho, lo vamos a triplicar, ese proyecto. Y hoy, por ejemplo, pues esa parte de Housing First y Housing Let, que son pues pisos compartidos en Housing Let y pisos para una sola persona. En el caso de Housing First, eso todo es romper más esa idea de gran proyecto institucionalizador, ¿no? Donde a lo mejor no se consigue que la gente salga de esa situación, sino que se estanque, sino que realmente que esas personas recobren su autonomía y salgan de esa situación de calle.
Pues fíjate, ya me has contestado, te iba a preguntar qué méritos hemos hecho en Madrid para conseguir formar parte de esa federación, ser la primera ciudad europea, pero ya me lo has contestado. Hemos innovado mucho, hemos avanzado mucho, porque lo de acabar con el sinhogarismo está complicado todavía, ¿no?
Yo creo que debe ser una meta que nos tenemos que proponer como administración y que tenemos que luchar decididamente para alcanzarla. Porque eso no es una cuestión que se pueda conseguir en un solo mandato, ¿no? Ni seguramente en dos, yeah, en tres, pero es un camino donde al final nos lleve a lo que comentábamos antes, ¿no? A buscar las mejores ideas más innovadoras que se están implementando en Europa y en otros países fuera de Europa para realmente conseguir que las personas salgan de esa situación de calle. Realmente la mayor parte, la inmensa mayor parte de las personas sin hogar no quieren estar en la calle. Son personas que se ven abocadas a esa situación, ¿no? Por una separación traumática, porque le tienen el trabajo, porque además, bueno, pues tenga toda una serie de sucesos traumáticos fuertes en su vida, que si no tienen una red fuerte familiar y afectiva, pues se ven abocados ahí a esa situación de calle. Y al final lo que tiene que hacer la administración es darles oportunidades. Lo que tiene que hacer la administración, en este caso municipal, es buscar las mejores fórmulas más innovadoras para realmente actuar lo antes posible, que lógicamente es más fácil poder apoyarles cuanto antes se les atiende, y realmente pues mostrar todo un conjunto de oportunidades de atención psicológica, atención social y ofertas al final también de empleo para poder ayudarles a que salgan realmente de esa situación de calle.
Bueno, estamos a 26 de octubre. No sé si ha empezado ya y si no lo ha hecho, debe estar a punto de comenzar la campaña del frío de este año. Creo que va a haber más plazas, ¿no?, para estas personas precisamente, para personas vulnerables.
Exactamente, sí. La campaña del frío empieza a funcionar en noviembre, todavía queda unos días. Y, bueno, conseguimos por una parte que no se cerrara la campaña del frío anterior, ¿no? Justo estaba en marzo, que fue en un momento, claro, en donde en marzo estamos en plena pandemia y era final de marzo cuando se cerraba la campaña del frío, que cuando se cerran todas las campañas del frío. Conseguimos que no se cerrara y todas esas plazas de la campaña del frío anterior se han mantenido. Pero ahora, de hecho, en esta nueva campaña de frío vamos a aumentar un 18% el número de plazas. Hemos conseguido dar un empuje importante también a la propia campaña del frío y sobre todo también en mejorar la atención, tanto del tema sanitario, que lógicamente, ¿no?, por razones obvias en la situación que nos encontramos de pandemia, sino también para que no solamente sea unos recursos que en unos meses concretos atienden, ¿no?, la situación de frío, intentamos garantizar que no haya ni una sola persona durmiendo en la calle en esos días, sino también en que realmente sea un punto de partida para empezar a trabajar con ellos y poder ayudarles a que luego haya otros recursos municipales que les puedan atender y que puedan realmente también salir de esa situación. Lo que pretendemos es que la campaña de frío sea un primer escalón para que la gente pueda realmente salir.
Fíjate, ya nos dices tú que la mayor parte de las personas que no tienen un hogar, que no tienen una casa, que no tienen un techo donde cobijarse, están en esa situación sin quererlo. Es verdad que hay un pequeño grupo de personas que normalmente rechazan ir a albergues o ir a plazas. Y estas personas normalmente lo que se hacen es juntarse en grupos y buscar un sitio público para pasar la noche, por ejemplo. Claro, con la situación que tenemos ahora, con el toque de queda, con estas nuevas restricciones que tenemos, supongo que va a ser más fácil convencerles o llevarles a un sitio de resguardo.
Hombre, cuando encontramos la situación de la primera ola en marzo con toda la situación de confinamiento que en su día tuvimos, la verdad es que la respuesta de IFEMA fue inmediata por nuestra parte, y la verdad es que hubo muchísimas personas sin hogar que acudieron. O sea, IFEMA se llenó con que eran 150 plazas y se llenó en tres días, dos días prácticamente estaba lleno. Y luego, de hecho, abrimos un pabellón, el pabellón de Samaranch, en Arganzuela, con otras 150 plazas añadidas, que fue una ampliación de nuestro recurso de IFEMA, y se llenó también en 3-4 días. O sea que realmente estas situaciones también, lógicamente, de confinamiento y esta situación también de crisis sanitaria, pues también hace plantearse a muchas personas en hogar pues la necesidad de poder acudir a un recurso social. O sea que desde ahí también estamos intentando que esta situación de pandemia, ¿no?, que de por sí, lógicamente, es una calamidad, ¿no?, y genera fundamentalmente problemas, sin duda, pues pueda ser también un acicate para que pueda haber personas que normalmente no se hayan acercado a los servicios sociales que la tienen y a partir de aquí se puedan acercar y empezar desde ahí a trabajar con ellos.
En fin, Pepe Aniorte, delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que siempre nos alegra mucho hablar contigo y en este caso nos alegra además felicitarte a ti y en tu nombre a todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid por haber conseguido convertir nuestra ciudad y nuestro ayuntamiento en el primero de España en ser admitido en esa federación que se ocupa de las personas sin hogar por méritos propios, además. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan. Ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre. Teatros del Canal.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
¿Qué haré cuando te encuentre? Y no recuerde todo lo que quería decirte. Jugaremos al despiste. ¿Qué haré cuando te encuentre? ¿Qué haré cuando te cuente? Que imagino toda una vida contigo. Y ahí estás tú, sin que nadie te lo pida. Ahí feliz con tus amigas, sin saber que estoy aquí. Y aquí estoy yo, pidiéndole a la vida que me suelte una mirada que me diga que algo va a pasar contigo. Oh, oh, mm. Que algo va a pasar contigo. Oh, mm.
Es la historia de un posible amor si nos atrevemos a dar el paso, o la de una amistad si miramos más allá. Ahí estás tú, es lo último de Paul Alon, tema en el que escuchamos también la voz de, ahí está, Adrià de La Pegatina. Y es ahí donde entra la bonita amistad, y es que el tema lo compusieron juntos una tarde después de que una amiga en común les presentara. Paul, muy buenas.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues nada, muy interesados en esta historia de una bonita amistad surgida por una amiga común, a la que le tenéis que estar muy agradecidos, teniendo en cuenta lo bien que suena esto,
Muchas gracias, muchas gracias, joder. Qué ilusión oír eso, la verdad.
Bueno, es que suena divinamente y además pegadiza a tope,
Hombre, esa es la idea, yo creo, ¿no? Que llegue y que se quede y que guste y que esté ahí a tope, ¿no? Esa es la idea. Sí, muchas gracias.
Bueno, o sea, que esto fue un flechazo, digamos, entre tú y Adrià. O sea, os presentan.
Total.
Y de la misma dice que nos ponemos a componer de la misma.
Sí, sí. Y esto tengo que decir que a nivel musical yo ya estaba enamorado de la pegatina, de lo que hacía de todo, y entonces para mí fue como, wow, en plan, no me creo que esté pasando esto, la verdad. O sea, fue una pasada, la verdad.
Ajá. Y esto supongo que surgiría una conversación, ¿no? Oye, ¿tú te acuerdas de aquella chica que siempre, todo el mundo tiene una chica o un chico que sí, admiraba en la distancia y que nunca le hacía ni caso, claro.
Sí, sí, el crush que se llama hoy ya. En día.
Ah, ¿esto se llama así? No tenía ni idea.
Pues el CRUSH, crush. Y ahí habla de eso, de los crush, de alguien que te gusta de lejos,
sí.
Y no te atreves, ¿no?, a hablarle.
Ajá.
Entonces ahí dice, ahí estás tú, joder, ahí estás tú y no sé qué hacer.
Ya. Y en este caso, ¿quién ganaba? Quiero decir, ¿Adrià o tú? ¿Quién le había sucedido más veces esto de ver una chica de lejos y no nada, y al final quedarse en eso?
Yo creo que a los dos, ¿eh? A los dos nos ha pasado siempre. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado esto un poco, ¿no? El que te guste alguien y estar ahí bloqueado. Y saber qué hacer, ¿no? Yo creo que es algo que tanto él como yo nos ha pasado. Entonces, de la conversación salió disparada la canción.
Ya, ahí de la misma dije, pues nos vamos a casa, cogemos la guitarra, porque, claro, vosotros no vais por la vida con una guitarra en la mano, me imagino, claro.
Y... Bueno, cuidado, ¿eh? Hay veces que sí.
¿Ah, sí?
Hay veces que vamos ahí con la guitarra a cuestas y, oye, sí, igual quedas con alguien y dices, oye, llevo la guitarra y vamos a ir haciendo cosas. Sí, sí. No, pero esta vez fue en su casa, sí.
Ajá, y la cosa fluyó. Oye, ya podían salir todos los temas así de fácil, ¿no?
¿Verdad? Da gusto, la verdad. Yo vamos, para mí fue una experiencia súper bonita. Sobre todo por la espontaneidad, ¿no? De conocernos, guay, pasarlo bien, tal, y de repente proponerlo. Y oye, vamos a casa a tocar un poco la guitarra, porque en ningún momento pensamos en hacer una canción.
Ya.
O sea, fue todo sin más, rollo. Vamos a tomar una cerveza, venga, tal, saca la guitarra. Oye, mira qué guay, mira, y enseñándonos canciones, y de repente dijimos, oye, y sí. Sacando una conversación, escribimos algo sobre esto, vela, nos sentamos y salió. Y la verdad es que fue una experiencia súper guay.
Bueno, pues a ver si continúa la experiencia,
también,
imagino. Sí,
sí, también te iba a decir que fue una experiencia muy rara porque fue grabado en pues con toda la pandemia, ¿no?
Sí.
Entonces tuvimos que grabar con todo el mundo a distancia.
Ya.
Y fue curioso, pero súper interesante porque era cada uno en su casa, uno desde Sevilla, otro desde Asturias, otro desde también desde Asturias, de otro pueblo, tal, mandándolo para ver cómo junta todo. Y juntó muy guay, la verdad. Súper bonito.
Porque el anterior single que te conocemos, el Bailao Yo Voy, ¿este lo grabaste antes de la pandemia o lo conocimos
esta,
en verano?
Tenía un poco más de tiempo, sí, efectivamente. Sí, porque muchas veces grabamos con un poco de tiempo para ir preparando y tener un poco de margen, ¿no? Por si acaso llega la pandemia.
Pues me parece, Paul, que tenemos pandemia para rato. Así que, en fin,
madre mía.
Ya podéis ir pensando en otras cosas para animarnos, porque lo cierto es que en verano nos animó muchísimo este Bailao Yo Voy.
Yeah.
Y ahora en otoño, pues ahí tenemos este nuevo tema que empieza así como suavecillo, pero que, oye, os sigáis viniendo arriba, ¿eh? Cada vez más
rumberito. Subiendo, ¿eh? Sí, sí.
Cada vez como más marchita, ¡ale! Oye,
sí, eso es.
Supongo que hay proyecto, no sé si de gira conjunta, porque oye, es muy pronto seguramente, pero sí, sí. De que cuando os volvéis a subir a un escenario, o bien tú por tu lado o Adrià por el suyo, invitaros el uno al otro para hacer el tema juntos, me imagino.
Pues sería maravilloso. Yo creo que en todo lo que coincidamos, esto como suele pasar, ¿no? Bueno, esto, claro, igual la gente que no se dedica a la música no lo sabe, pero de normal suele ser cuando tienes temas conjuntos, se suele picar, ¿no? En plan, oye, que voy a Barcelona, ¿estás ahí para tal día? Sí, venga, perfecto, nos apañamos y entonces aparecemos ahí y es como... Y entonces hay conciertos especiales,
sí.
Por eso, ¿no? Porque justo en ese momento estaba esta persona aquí, entonces he podido invitarle. Entonces habrá conciertos en los que esté, habrá conciertos en los que no, igual de repente coincidimos en Albacete y entonces nos vamos ahí juntos, entonces es sorpresa todo, ¿no?
Oye, ¿dónde estás ahora, Paul? ¿Estás aquí en Madrid?
En Barcelona.
Ah, en Barcelona, en Barcelona.
Eso es.
Ya, lo de irte... Es que yo recuerdo alguna conversación que hemos mantenido antes, que una de tus ilusiones era volverte a marchar a Londres una temporadita. Claro, esto,
pues me encantaría.
Claro, esto con la pandemia está complicado,
bueno,
me imagino.
El tema de viajar está difícil. Pero bueno, oye, no hay prisa y hay tiempo para todo.
Ya, bueno, pues habrá que tomárselo con tranquilidad,
sí.
y con buen ritmo y con buena marchita. Ahí estás tú, es el tema que tienes, que supongo que formará parte de algo más grande.
De momento no puedo decirte si sí o si no.
Vaya.
Pero tiene pinta, tiene pinta.
Hombre.
De sí, sí.
Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que no tenemos pensado todavía sacar algo en plan...? Iba a decir a lo heavy, es que tu heavy eres poco, pero quiero decir a lo grande.
Sí, yo creo que tocará, pero ahora, claro, con los tiempos que corren y sabiendo que está todo un poco patas arriba, centrarme en algo es muy complicado. Así que de momento estamos sacando singles
sí.
a tope, que de hecho saco un single el viernes nuevo.
¿Pero el próximo viernes?
Un poquito luego. Sí, este viernes ya.
Pues nada, volvemos a hablar el lunes otra vez. Si es que no paras.
Si quieres, yo encantado, oye.
Haznos un adelanto, ¿cómo se llama?
Un adelanto, a ver. Y esto es exclusivo, que no lo he hecho todavía. Estoy ahí todavía contando poco a poco, pero para los que estén oyendo, aquí hay adelanto.
Sí.
Me la he jugado. He hecho un bolero. ¿Qué? Un bolero muy clásico.
¡Ay, qué bonito!
Pero es que es algo que a mí me gusta mucho, el bolero mexicano, todo eso.
Sí.
Y necesitaba hacer uno. Uno,
ya.
Aunque sea uno, ¿sabes? Hay que probar. Y como no está tan fuera de mi estilo,
sí.
pues dije, yo creo que ya toca. Y se lo estoy a mi pareja. Así que nada, que el viernes 30
sí.
trae un bolero, pues de amor.
¡Ay, qué bonito!
Y alegría, claro que sí, joder. Sí,
mira, pues va a servir para que se animen todos los que ven a chicas o chicos de lejos, no se atreven a entrarles, pues a lo mejor con tu vale, bolero, claro. Ahí estamos.
Eso es, sí, sí. Hay que entrar porque luego hay que subir canciones de amor, entonces ya está perfecto, lo tenemos todo.
Claro. ¿Te bailas conmigo esta de Polalón, por ejemplo? Y oye, y ahí puede comenzar algo importante. Bueno, de momento ya hasta el viernes nos quedamos escuchando este Ahí estás tú,
eso
que
es
lo que te digo, de verdad, suena fenomenal, pegadizo a tope, estamos todos por aquí bailoteando y seguro que va a sonar mucho en este programa. Hola, Lon, muchísimas gracias y hasta el próximo día, en cuanto saques otro. Venga, hasta luego. Un beso. Hasta luego.
Que no me atrevo. Y ahí estás tú.
Y ahí está Carlos Honorato, que llega ya en el último minuto. Pero bueno, venga, ¿no serás capaz?
No, ya. Vamos a desafinar a estas horas.
Bueno.
En @buenosdiasom en Twitter llevamos toda la mañana preguntando, ¿crees que es un buen momento para comprar o para alquilar?
¿Qué? Sí.
¿Qué sería el buen momento, para comprar o para alquilar? Pues final, la nota, 69% comprar,
sí.
31% alquilar.
O sea, que la gente está más por comprar,
sí.
por soltar el dinerito,
compra.
Que así de golpe, que ir a etapas
sí, sí.
con el alquiler.
Quieren tener algo en propiedad.
Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues ahí lo dejamos. Mañana otra encuesta.
Mañana otra encuesta, si Santa Gibitruda lo permite.
Bueno, mañana será otra santa. Mañana habrá otro programa. A las 10 en punto, aquí estaremos los de las 10 de Buenos Días, Madrid. ¡Feliz lunes!